Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con el futuro de Europa en su primera prueba de fuego. En breve vendrán Francia, Alemania, pero hoy toca Holanda. Holanda como botón de muestra del auge de los populismos en Europa. En casa. En su caso, de la ultraderecha xenófoba. En el nuestro, de la ultraizquierda bolivariana, postsoviética, iraní. Un carajal. Todos con el denominador común del antieuropeísmo. Lo mismo dan el holandés Wilders que Trump, el Brexit, Marine Le Pen o los ultras de la Europa del Este. O Pablo Iglesias. Si no, escúchale hoy en el Congreso en el debate sobre el último Consejo de la Unión. Se confirma que para muchos, cuanto peor, mejor. Los extremos se tocan. Atentos a lo que pase hoy en Holanda, porque solo está en juego el futuro de Europa. Te completo el panorama del día con un triste aniversario, un dato y un motivo de orgullo. En Siria se cumplen hoy 6 años desde el inicio oficial, porque fue antes, de la guerra. Y un día más han vuelto a sonar las bombas. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Al menos 2 explosiones en Damasco han dejado casi 40 muertos. La primera de ellas se ha producido en el Palacio de Justicia de la capital siria y se atribuye a un terrorista suicida que iba vestido de militar. La segunda explosión ha sacudido el noreste de la ciudad y de momento no han trascendido más detalles. Todo esto se produce precisamente en el día en el que se cumplen 6 años desde que se iniciara oficialmente la guerra en aquel país. Los datos resumen el conflicto. 321.000 muertos, 1,5 millones de heridos, 12 millones de refugiados y desplazados internos. 3 de cada 4 sirios han tenido que huir de sus casas. Pero quizás el dato más impactante sea este. La esperanza de vida ha pasado de los 75 años a los 55.
El dato crece en más de 100.000 el número de españoles que viven en el extranjero. Elena Grandal.
Pues ahora mismo hay casi 2,5 millones de españoles que están inscritos fuera de España. Eso sí, hay que destacar que la mayoría de las nuevas inscripciones corresponden a nacidos fuera de España, pero que tienen la nacionalidad española. Son las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística y en los últimos años el número de españoles que se han ido a buscarse la vida pues ha ido creciendo. Hoy hay fuera casi 1,000,000 más que hace 8 años, que es cuando comenzó la crisis. Los países extranjeros en los que residían más personas de nacionalidad española a 1 de enero de 2017 eran Argentina, Francia y Venezuela. Por otro lado, en el último año, los países donde más españoles nos hemos ido a vivir fuera han sido Reino Unido, Estados Unidos y Francia.
Y el motivo de orgullo lo encontramos una vez más en nuestro sistema de trasplantes. Cada año se hacen 140 trasplantes a niños en España. Esto es 1 cada 3 días por lo menos. Paloma Serrano.
Y esto supone que entre 5 y un 6% de todos los trasplantes que se hacen en el mundo. La mayoría de estas intervenciones se realizan en el Hospital de la Paz aquí en Madrid. Este centro sanitario es el único de Europa donde se realizan trasplantes infantiles de todos los órganos. Estos datos los hemos conocido durante la presentación de una red europea de trasplantes integrada por 18 centros en 11 países. Precisamente lidera el hospital madrileño. Rafael Matesán, el director de la Organización Nacional de Trasplantes, asegura que la creación de esta red, bueno, surge como intercambio de experiencia y conocimiento y que no consiste en enviar niños a trasplantar de un país a otro. Sobre los trasplantes infantiles hay algo que hay que tener en cuenta. Su principal característica es la escasez de donantes y que cada donación infantil es una tragedia, ya que proceden de muertes trágicas.
Fíjate, el asunto de los trasplantes es espectacular, pero en el caso de los niños, si de algo podría estar orgulloso este país, de esta España nuestra, es precisamente de este capítulo. Y
esa
lo mencionamos
generosidad.
Poco, ¿verdad? Hay más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, ¿qué, Rubén?
No es la primera vez que pasa. Te vamos a contar la historia de los padres de un niño con leucemia que han descubierto que hay unos individuos que están usando la imagen de su hijo para pedir dinero. Una estafa en toda regla que tiene a los padres muy preocupados.
Elena.
Nos vamos a ir a un desfile de moda, Ángel. Pero además muy, muy, muy especial porque los modelos son personas con discapacidad. Vamos a estar ahí en directo y vamos a alucinar
sí,
todos.
Con nuestros amigos de Embera. ¿Te acuerdas, Palo?
Sí.
Vaya
bueno,
mañana que
qué
echamos
buena
allí,
mañana.
¿Eh?
Sí, sí, señor. Sí,
más,
señor.
Paloma.
Bueno, pues todas vuestras historias las podemos escuchar. Os podéis escribir en @expositocope o si lo prefieres puedes hacerlo en facebook.com/latardecope o también enviarnos vuestros mensajes de voz al número del WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Rubén, vamos a hablar mucho de Siria esta tarde.
Hay que hablar de Siria, vamos a hablar con Mikel Ayestarán, que está allí. Él ha ido varias veces y su testimonio es alucinante.
¿Cuántas ganas tenemos de ir allí?
De uno a infinito.
Muchas.
Infinito.
Muchas. Todo se andará. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo. Buenas tardes.
Hola, Expósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se nos ha caído uno de la Liga de Campeones, de los cuatro que teníamos. El Sevilla está fuera. Perdió ayer en Leicester 2-0. Eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy el Atlético de Madrid frente al Bayer Leverkusen. 4-2 en la ida para el Atlético de Madrid. Tenemos noticias sobre el próximo entrenador del Barcelona y tenemos en tenis un Nadal Federer que se juega en Indian Wells. Vamos con la Champions. Viajaba el Sevilla con un 2-1 a Inglaterra y se encontró con esto.
El balón lo tiene muy cerca del piquito derecho del área grande del Sevilla. Dos hombres solo a la barrera. Le pega a Mared. Morgan, gol.
Gol.
Gol del Leicester. La falta al segundo.
Mared la va a poner, la pone Mared. La saca Ramisa, le entrega al Brighton, le pega al Brighton. Gol.
No.
Gol. Del Leicester al Brighton.
¿Cómo puede dar ese balón ahí?
2-0, Luis Munilla, el Sevilla eliminado de la Liga de Campeones.
Dos penaltis fallados, uno en cada partido, y una autoexpulsión fueron demasiada rémora para unos octavos de final de Champions. Eso y Schmeichel, inmenso en la portería, y Vardy, una pesadilla, acabaron con el sueño sevillista. Empezó bien el equipo de Sampaoli, pero golpeó primero el Leicester con un gol de Morgan en el 27. El Sevilla estaba eliminado, pero parecía remontable. Sampaoli movió ficha y tras el descanso salieron Jovic y Mariano. Escudero la tuvo, pero su disparo dio en el larguero. Y un minuto después, en el 54, al Brighton hizo el 2-0. Por si fuera poco, Narri se fue a la calle en el 73 y aún así el Sevilla pudo forzar la prórroga, pero Enzonzi desperdició un penalti en el 78 y ahí se acabó la eliminatoria.
Este es el profesor Sampaoli, decepcionado en los micrófonos de Susana Guas.
Más allá del dolor de la eliminación, quedarse con la actitud de los jugadores que con un hombre menos fueron a buscar hasta el último segundo. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y en esto sí de vuelta, en un torneo tan importante, uno lo resuelve en los detalles y nosotros en los detalles ahí fuimos peor que el rival.
El Barça está al acecho. Ahora mismo, ¿usted dónde se ve?
No, me veo totalmente dolorido en la cama pensando que se me fue un sueño.
Conexión con el aeropuerto Sevilla-San Pablo porque en este momento aparece el Sevilla por la puerta de embarque. Víctor Fernández, que ha viajado con ellos. Víctor, ¿cómo regresa el Sevilla a casa?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas tardes. Acaba de aterrizar el Sevilla después de un vuelo en el que, sin lugar a dudas, se ha respirado decepción. Y es que el club tenía depositadas muchas ilusiones en el sueño de colarse entre los octavos de final de la Liga de Campeones. Sampaoli sale señalado por cómo ha manejado la eliminatoria ante un rival teóricamente inferior, y Narri, por su expulsión, es sin lugar a dudas el objetivo del cabreo de los aficionados durante toda la mañana. Eso sí, el presidente Pepe Castro ha preferido durante el vuelo frenar el enfado de algunos, sobre todo porque el equipo viaja al Calderón el próximo domingo y tiene que seguir peleando por la tercera plaza, que es el objetivo primordial ahora mismo del Sevilla de aquí a final de temporada.
Acaba de llegar el Sevilla a Sevilla con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, lo ha contado Víctor Fernández. Dos sonidos que nos deja la eliminatoria. Bueno, ¿pudo estar la eliminatoria en el tiro al larguero de Escudero o en este penalti?
Ahí está Correa por dentro, para Vítolo, 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 con este dedo al pie, Vítolo cae. ¡Penalti!
¡Penalti!
¡Vamos! ¡Penalti de Schmeichel! ¡Anchonsi! ¡Golpe Anchonsi para Schmeichel! ¡Para Schmeichel! ¡Para Schmeichel! ¡Para Schmeichel!
El penalti fallado por Anchonsi se une al que falló Correa en el Sánchez Pizjuán. Ahí pudo estar la eliminatoria para el Sevilla. O aquí, o en esta jugada, en esta acción del minuto 73.
Narri está en otra película.
Cuidado con
Narri. Narri está en otra película. Cuidado con Narri, que lo puede expulsar.
Cuidado con Narri.
¡Hombre,
por favor, Narri!
Amarilla para Narri. Segunda amarilla, roja. Narri por una tontería.
Lo acaba de decir Víctor Fernández. Se señala a Narri. Vamos hasta Sevilla de nuevo. ¿De qué se habla en esta expulsión de Narri, Escalera?
Narri cayó en la trampa y cometió un grave error dejando al Sevilla con 10 en un partido clave. Además, la expulsión llegó en el mejor momento del conjunto sevillista. El presidente del Sevilla, Pepe Castro, analizó así la expulsión de Narri.
¿Cómo se ha equivocado hoy Narri, no, presidente?
Sí, la verdad es que sí, porque lo provocan. El otro jugador no tenía tarjeta y él sí tenía una tarjeta. Y han sido quizá muchas cosas en contra. Hoy no era nuestro día y además... el quedarnos con un jugador menos pues ha sido muy duro.
Una cosa más de esta eliminatoria triste. Vamos hasta Inglaterra, corresponsal Iván Alonso. Cuéntanos, porque hay detenidos ultras del Sevilla que provocaron una pelea.
Dos miembros de los hinchas más radicales del Sevilla, de los Viri, siguen en prisión. Otros cinco fueron puestos en libertad después de ser detenidos tras una pelea con aficionados del Leicester. Los incidentes que tuvieron lugar en una céntrica calle de la ciudad, resultó herido además un ultra sevillista que fue ingresado, aunque se encuentra fuera de peligro. También hubo detenidos en el bando hooligan del equipo inglés, aunque eso sí, no se conoce la cifra exacta. Además, la policía tuvo trabajo extra al evitar una pelea entre los ultras sevillistas y los del equipo polaco del Slack. Ambas aficiones mantienen una vieja rivalidad desde un partido de Europa League allá por el año 2013, y los aficionados polacos habían viajado a Leicester con intención de enfrentarse a los Viris.
El Sevilla eliminado, el Barça y el Real Madrid clasificados. Buscamos el tercero, el Atlético de Madrid. Hoy en el Calderón, 9-4, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, 4-2 en la ida, Simeone y Taifun.
A mí me preocupa todo de los partidos. Siempre la Copa, les digo de que es peligrosa, la ilusión de hacer un gran partido y llevar el juego donde nos haga sentir mejores. Valorar la camiseta que tenemos puesta. La famosa palabra motivación, que no te la da ni el entrenador ni nadie. Es una cuestión interna.
Si un entrenador lleva tanto tiempo en un club, por algo. Y yo creo que hay un gran trabajo detrás de todo eso. Sabemos que hoy en día es difícil llevar años un equipo o que aguanta un club a un entrenador tanto tiempo, y yo creo que eso dice todo.
Antonio Ruiz, ¿qué equipo va a poner Simeone esta noche?
Bueno, sin Gavi, sin Felipe Luis por sanción, sin Gameiro, que finalmente no pudo entrar en la convocatoria, va a jugar Oblak en la portería con Bersálico, Godín, Jiménez, Lucas, por delante Saúl, Coque, Carrasco y arriba Griezmann y Correa.
Tomás en el centro del campo.
Y Tomás, perdón.
Nos faltaba un cuarto. Tomás. Vamos con el especialista del Bayer Leverkusen, Fernando Evangelio. ¿Qué noticias tiene el equipo de Taifun?
Que llega con nuevo técnico, como decías, Taifun Corro, que jugó en la Liga Española y que se estrenó el pasado viernes con un empate a uno en casa contra el Werder Bremen, donde intentaron no arriesgar tanto como con el entrenador anterior y defender más juntos. Llega con muchas bajas, casi toda la línea defensiva por lesión o sanción. Se mantiene la sanción de FIFA a Çalhanoğlu y el llamativo caso de Kai Havertz, el mediapunta de 17 años, que sí ha tenido que quedar en Alemania pasando exámenes. El objetivo del Bayern es hacer hoy un buen partido y centrarse en su lucha por entrar en Europa League.
Este partido lo arbitra el ruso Karasev. A esta hora se celebra la habitual comida de directivas en un restaurante de Madrid, pendiente de lo que esté pasando allí y de los aficionados del Bayern Leverkusen. Está Belén Collado.
Pues sobre las 2:10 llegaba aquí al restaurante a la triste la expedición del Leverkusen en un microbús al que, por cierto, le ha costado un poco aparcar. Minutos después aparecía Enrique Cerezo en medio de la expectación de algunos aficionados atléticos. Recordamos también que esta noche habrá 1.200 hinchas alemanes en el Calderón. Expectación absoluta para esta noche. Cerezo está confiado en cerrar el pase a cuartos y, ¿por qué no?, de llegar como el año pasado de nuevo a la final.
Yo la final siempre la quiero, y la quiero para ganarla, ya sea contra el Madrid o contra quien sea. De todas las maneras, habrá que esperar el viernes a ver a quién nos toca y a quién toca con cada uno.
El viernes es el sorteo, esperemos que con los tres equipos españoles. El partido es a las 9:45, lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de las cosas de casa, más de la Liga de Campeones, Carlos Sáez. Ayer la Juventus de Turín se clasificó ante el Oporto de Casillas.
Partido sin historia, Corro, casi como la eliminatoria. En Turín la Juve hizo valer su récord de 46 partidos sin perder en casa, y contra el Oporto no fue una excepción. A pesar del buen inicio portugués, una mano clarísima de Pereira para evitar un gol supuso el penalti y la expulsión que terminó de matar a los dragones. Dybala transformó el penalti y se acabó la eliminatoria con 1-0. Un choque especial para Casillas, que igualó el récord de partidos europeos con 173 junto a Xavi. Casillas habló de las expulsiones y de sus favoritos para ganar la Liga de Campeones.
Quedarte con uno menos ante un rival como la Juve, ya de por sí es difícil preparar un partido con 11, pues imagínate con 10, ¿no? Pero tanto en Dragao como hoy te limita mucho. Favoritos es el vigente campeón, que es el Real Madrid, por supuesto. Y el Atlético de Madrid es el finalista, ¿no? Así que si a eso le sumamos el Barcelona y el Bayern, yo creo que son siempre los cuatro equipos que están prácticamente ahí en esos momentos finales. Así que veremos a ver qué sorteo y a qué, qué es lo que depara.
Otro español, Pep Guardiola, pendiente de meterse en los cuartos de final. Juega contra el Mónaco en Mónaco. Tiene la ventaja de 5-3. Carlos Ganga, gran partido en Europa.
El Mónaco tiene la baja del central polaco Glick y la duda de Falcao. El colombiano, autor de dos goles en el Etihad, tiene un golpe en la cadera que le impidió acabar el último partido de la Liga Francesa y Jardim no ha asegurado su titularidad. En el Manchester City, Guardiola cumple su partido 100 en Europa y se espera un equipo muy ofensivo con Touré, Silva, De Bruyne, Sané, Sterling y Agüero para buscar los segundos cuartos de final de la historia del equipo inglés.
Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Juventus de Turín, Leicester y los dos de hoy. Noticias de entrenadores en el FC Barcelona. Bueno, por ejemplo, Pep Guardiola, ¿hay posibilidades de que vuelvas a entrenar al Barça?
Mi periodo en Barcelona se acabó. Nunca voy a volver como primer entrenador del Barcelona.
Y ahora, noticias de Deportes Cope en Barcelona sobre el futuro del banquillo en el Barcelona, Elena Condis.
Unzué y Valverde son los dos candidatos del club para suplir a Luis Enrique. Sube Unzué, el segundo de Lucho está ganando muchos adeptos. Según nos reconocen fuentes de la directiva, gusta muchísimo y le ven súper capacitado para asumir el reto, pero aún no han sondeado al vestuario, como tampoco se han puesto en contacto aún con el otro candidato, con Ernesto Valverde. Desde la Secretaría Técnica nos aseguran que no están preocupados ni pendientes de la inminente reunión que tendrá con el presidente del Athletic Club sobre su futuro. En el Barça no tienen prisa por tomar una decisión, es más, prefieren esperar a ver cómo evoluciona la temporada y anunciarlo al final, cuando todo termine.
Noticias Deportes Cope Barcelona. El Real Madrid, el líder, juega el sábado contra el Athletic de Bilbao. Ayer no se vio a Cristiano con el resto de compañeros, Melchor Ruiz. ¿Cómo está Cristiano?
Cristiano ha vuelto hoy con el grupo, lo mismo que ha entrado. Tan solo Varane y Pepe trabajan al margen del grupo. Varane con posibilidades de llegar a San Mamés. Varane con posibilidades descartadas para San Mamés. Pepe con algunas opciones todavía. Si tocase mal balón mañana sería de la partida. Un partido para el que Zidane va a recuperar efectivos. Bale, tras cumplir dos partidos de sanción, será titular. Lo mismo que Casemiro y Benzema. Por cierto, que James, que también estará en Bilbao, aunque en este caso no de titular, ha hablado con los compañeros colombianos de Blue Radio, a los que, entre otras cosas, les ha dicho que las diferencias que hay entre jugar con la selección de Colombia y con el Real Madrid son estas.
Intento ayudar en la parte de atrás, pero bueno, es verdad que juego un poco libre, entonces por eso juego con mucha más libertad. Y aquí en el Real Madrid juegan 4-3-3. Yo juego a veces en el primer tres, en los tres volantes, en los tres medios. Entonces ahí tienes que correr un poco más, venir atrás. Entonces ahí cambia un poco el rol.
El rival del Real Madrid es el Athletic de Bilbao en San Mamés. Vaya susto nos hemos llevado esta mañana, Álvaro Rubio.
Sí, de los grandes. Golpetazo en la cara, o mejor dicho, balonazo a bocajarro que se ha llevado el portero, Alex Remiro. Ha tenido que ser evacuado en camilla del terreno de juego, han llegado hasta Lezama una ambulancia y un Euimóvil y sobre las 12:30 era trasladado al hospital donde permanece en observación. Lo que tiene en el momento de ahora es un traumatismo craneoencefálico.
Nos alegramos que se haya quedado en un susto. Vamos hasta Valencia, es el rival del Barça al final del domingo, Barça-Valencia. Ayer contamos que no va a estar Nani. Hoy hay que añadir una baja más, Rafa Villarejo.
Sí, la de Santi Mina, se pierde el partido del Camp Nou por una micro rotura en el sóleo de la pierna derecha. Había regresado la pasada jornada tras una lesión de rodilla y ahora vuelve a la enfermería. Al menos serán 15 días de baja. Y Nani, lo que contabas, lleva 5 partidos fuera. Cuando estaba para volver, ayer se lesionó de la pierna buena, el aductor derecho. El portugués se marcha ahora a Inglaterra para visitar a su médico de confianza cuando jugaba en el Manchester United para saber el motivo de tanta lesión. Se ha perdido ya 10 partidos en lo que va de temporada.
Villarreal, Juan, igual. Otro que no tiene suerte con las lesiones, Cheryshev.
Sí, el pasado lunes Corrochano se resintió del muslo derecho, ayer estuvo haciéndose pruebas y se ha confirmado una nueva lesión del futbolista amarillo, padece una fibrosis septal en el recto anterior. La solución va a ser un tratamiento conservador que va a hacer que el futbolista ruso se pierda, en el mejor de los casos, las próximas 5 semanas de competición.
Onoso Derby, el Deportivo Celta. El Celta está pensando en Europa, ahora vamos a Rusia, pero Leticia Chaz, ¿cómo marcha la venta de entradas para este gran partido?
Muy bien, Corro, ya apenas quedan 500 entradas para ese partido y el Depor, que está invicto desde la llegada de Pepe Mel, 4 partidos incluyendo Barça y Atlético de Madrid, y ahora piensan en seguir con la racha ante el Celta y olvidar así el 4-1 sufrido en Balaídos en la primera vuelta.
Vamos hasta Rusia, allí está el Celta, acaba de llegar, creo, Santi Peón, porque se enfrenta mañana al Krasnodar en la vuelta de los octavos de final de la Europa League.
El Real Club Celta ha aterrizado hace apenas unos minutos en el aeropuerto de Krasnodar, en Rusia, donde mañana deberá hacer valer la ventaja que trae del partido de ida después de haber ganado al Krasnodar por 2-1. En el avión que ha traído a tierras rusas al Celta no encontramos ni al Chelo Díaz ni a Rubén Blanco, los dos lesionados, y aparece el Tucu Hernández, que sigue arrastrando leves molestias en el gemelo de su pierna derecha. Veremos si el internacional chileno puede participar en el choque de mañana, aunque todo parece indicar que así será. Además, en la expedición contar que han viajado con el equipo en torno a 30 aficionados del Celta.
Y damos cuenta de una noticia en segunda división. Luis Miguel Ramis, es el nuevo entrenador del Almería. El Almería está en descenso a 4 puntos de la posibilidad de permanecer en segunda división.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tenis, Ángel García, Indian Wells. Tenemos otro Nadal Federer.
Porque anoche ganó Nadal a Verdasco, ganó también Muguruza Svitolina y ya tenemos un Nadal Federer, capítulo 36, de no enfrentarse en 2016. Unas tres meses en la final de Australia y ahora en Indian Wells. Será a la una de la madrugada, corro en directo en el partidazo, ese Nadal Federer, a continuación jugará Muguruza ante Pliskova y antes a las 7 de la tarde Pablo Carreño ante Dusan Lajovic.
Este es Rafael Nadal.
Estoy emocionado por estar de nuevo en octavos de final de Indian Wells, no por enfrentarme a Roger tan pronto. Sería mejor jugar con él más adelante, pero así es el cuadro. Estuvo lesionado el año pasado, por lo que no está en las mejores posiciones del ranking. Cualquier cosa puede pasar e intentaremos estar al 100% porque será un partido duro.
A la una de la madrugada en Nadal Federer. Noticias del baloncesto, primeros resultados de las semifinales de la Eurocup. Pilar Casado.
Noche redonda de los nuestros en el primer partido de semifinales. Unicaja neutralizó el factor campo con su triunfo 57-73 en pista del Lokomotiv Kuban, al que dejó en un triste 10% de acierto en triples y tiene la oportunidad de sentenciar la serie en casa el viernes. En la otra, el Valencia Basket no se dejó sorprender por el Hapoel Jerusalén, ganó de 15 y se anotó en la Fonteta el 1-0. Mención especial en este partido para el capitán Rafa Martínez, que con 208 triples, ya es el máximo cañonero de la competición desde el 675.
Apunte en baloncesto femenino, Euroliga, hoy juega el Perfumerías Avenida en Turquía frente al Fenerbahce a las 6 de la tarde. Si gana, estará en la Final Four. Vamos hasta el Parra Center para conocer qué han hecho los españoles esta madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Victorias para Billy Hernán Gómez y Alex Abrines y derrota de Sergio Rodríguez en la pasada madrugada. Billy sumó un nuevo doble-doble con 13 puntos y 16 rebotes en el triunfo de los Knicks ante Indiana. Abrines también acabó con 13 puntos y los Thunder ganaron cómodamente en Brooklyn. Russell Westbrook, con 25 puntos, 12 rebotes y 19 asistencias, volvió a ser el alfa y el omega de los de Oklahoma, hasta tal punto que el público rival le ovacionó al conseguir su 33º triple-doble de la temporada. Por el contrario, el Chacho solo pudo anotar 3 puntos y vio cómo los Warriors remontaban una desventaja de 16 para terminar venciendo a Filadelfia. Stephen Curry volvió a estar errático en el tiro, pero terminó con 29 puntos en el día que cumplía 29 años.
Felicidades. Alex Alguero, noticias en la Tirreno Adriático. ¿Quién ha ganado esta vuelta por etapas?
Nairo Quintana, segundo tridente para el colombiano del Movistar, que se llevó la general final de la Tirreno por un margen de 25 segundos sobre el australiano Rohan Dennis. El francés Thibaut Pinot completó el podio.
Está Quique Iglesias en Madrid en un evento de golf, porque en el día de hoy, Quique, se ha conocido que le homenajean a Severiano Ballesteros.
Sí, Keith Pelly, director general del circuito europeo, ha anunciado aquí en Madrid que el trofeo al mejor jugador del año llevará el nombre de Severiano Ballesteros, un trofeo que elegirán sus propios compañeros, los que fueron sus compañeros. También ha confirmado Pelly que no habrá Open de España en 2017, cuestión del dinero, y que buscarán, a través de una oficina que van a crear aquí en Madrid, que el Open de España de 2018 se vuelva a celebrar.
Muy bien, esto es lo esencial, expósito en el deporte nacional e internacional. Enseguida concretamos en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE.es para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde al Cholo Simeone, que habló ayer por la tarde, afronta la posibilidad de meterse por cuarta vez consecutiva en cuartos de final de la Champions.
Lo encaramos con la determinación que conlleva jugar un partido de vuelta en casa, con la ilusión de hacer un gran partido. y llevar el juego a donde nos haga sentir mejores.
Quizás sea un partido en el que lo más complicado es precisamente mentalizar a los jugadores de que no está nada hecho después del triunfo en la ida.
Ya no importa qué competencia sea, sino valorar la camiseta que tenemos puesta. Ya sea Copa del Rey, Champions, final de Champions, amistoso. Siempre jugar con la misma intención. Y la mejor manera de estar atento es salir fuerte.
Si tuvieras que explicar mañana qué te preocupa o cuál es el elemento de preocupación del partido, ¿tendría más que ver con el rival o con tu propio equipo?
A mí me preocupa todo de los partidos. Un partido de fútbol tiene diferentes situaciones durante el juego que son muy cambiantes y mañana no varía de otro partido que hemos jugado, ya sea con necesidades de salir a buscar un resultado o con necesidades de sostenerlo. La famosa palabra motivación, que no te la da ni el entrenador, es una cuestión interna.
En los últimos años el Atlético de Madrid ha ido avanzando de ronda en Champions. ¿Sentís dentro del vestuario como una obligación pasar esta eliminatoria?
A ver, responsabilidades tenemos siempre y hoy tenemos responsabilidades de pelear por los mejores puestos en la liga y obviamente por intentar llegar lo más lejos en la Champions.
El Cholo Simeone, la era Simeone. Está hablando con Antonio esta mañana y hemos decidido que hay un punto antes de Simeone y después de Simeone en el Atlético de Madrid. Bueno, Carlos Ganga, la encuesta del día tiene que ver con la portería otra vez del Real Madrid.
Sí, el equipo de Zidane juega el sábado en San Mamés a las 4:15 contra el Athletic, así que hoy en @deportescope te preguntamos quién debe ser el portero titular, Keylor Navas o Kiko Casilla. Hay casi 3.400 votos, Corro, está muy igualado porque el 56% quieren un cambio, quiere que juegue Kiko Casilla.
Bueno, pero hay mucha gente que quiere que juegue Keylor Navas, la mitad. Y dijo ayer Miguelito que va a jugar Keylor Navas en San Mamés contra el Athletic Bilbao, si no hay sorpresa. Reto Pedrito, tercera pista de la semana. Es un visionario, hay que decirlo así, un tío que ve el futuro con una clarividencia. Es Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo estamos?
Estamos buscando una sorpresa que ya es doble sorpresa, que Leicester está en cuartos de final de la Champions.
Sí, es la sorpresa.
Bueno, está entre los ocho mejores. Bueno, sí, detalles de lo que estás buscando y la pista de hoy.
Sí, una sorpresa deportiva que ya dijimos que no tiene nada que ver con el fútbol, que se produjo en unos Juegos Olímpicos, que lo consiguió una mujer. Dijimos que consiguió en los Juegos Olímpicos una medalla de oro, que es la única de su país, un país pequeñito, que no llegaba a 4 millones de habitantes. Y la pista de hoy es que, sin ser española, sus abuelos son catalanes.
Sí, o sea que tiene sangre española.
Por alguna parte de su cuerpo corre sangre, vale, española. Sí.
Charlie, tú estuviste allí, tú viste lo que hizo esta mujer. Sí, no me mires así, lo viste, o sea, quiero decir con esto que es cercano, es una pista más que añado. Bueno, Pedro.
¿En cuántos juegos has estado ya?
Charlie, dos, ¿no? Dos.
Dos.
Pues, en uno de ellos.
Sí.
Yo estuve allí también, ¿eh?
Vale, vale.
Yo lo vi. Bueno, Pedro, hasta la tarde. Cuidado con Karasev, con el ruso. Un abrazo, ¿eh?
Sí, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, señores, la Champions, la Liga de Campeones, el gran acontecimiento.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Expósito. La Puebla de Almoradiel, un pueblo de Toledo de 5.000 habitantes, ha revolucionado las redes con un vídeo sobre el comercio local. Comprar en las tiendas del pueblo tiene sus ventajas y quién mejor que sus vecinos para convencer al resto. Se puede ver este vídeo en nuestro Facebook, La Tarde Cope.
Tienen millones de ofertas y siempre me atienden mejor.
Qué bueno, ¿no?
En el comercio de mi pueblo, en el comercio de mi pueblo siempre encuentro lo mejor.
Es genial.
Los codos son para matarlo, pero bueno, es igual, se lo perdonamos.
Han participado unos 100 vecinos, entre los que han cantado, bailarines, figurantes y producción, y todos con mucho humor. La idea ha sido del alcalde del pueblo, que veía cómo las tiendas iban perdiendo clientes.
Yo siempre me siento feliz.
Por eso yo quiero dejarme los cuartos aquí.
Estos hay que llamarlos, ¿eh? Mañana van de cabeza. Vamos. Precisamente de la idea que han tenido los vecinos de la Puebla de Almoradiel, habléis en las redes.
Nos dice Carmen que le encanta este vídeo, estoy de acuerdo, tenemos que ayudarnos y apoyarnos más entre nosotros. Jessica, bravo por la iniciativa, las grandes superficies hacen daño a los pequeños comercios y sus dueños se esfuerzan a diario para sacar adelante el negocio. Y José María, que ha visto el vídeo y le parece fantástico, lo encuentro una buena iniciativa para que toda la gente de los pueblos deje los beneficios en su mismo pueblo, así conseguiremos más puestos de trabajo y un pueblo más dinámico.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta, ita, ita,
una mordidita. ¿Habéis escuchado la letra?
Sí.
No,
poco. Da igual, ¿no?
Sí, da igual.
Lamentable.
Sí, da igual. Lamentable. Con que rime, vale, da igual lo que se diga.
Boquita, orillita, sí, no, está currado. Ricky Martin anuncia un segundo concierto en Valencia después de agotar todas las entradas.
Esto consiste en bailar, Expósito. Será el 21 de mayo en la Plaza de Toros de Valencia. Las entradas para esa actuación salen a la venta mañana. Aún quedan entradas para ver a Ricky Martin en Bilbao, Barcelona, Palma, Sevilla y Madrid. En el resto de ciudades está todo agotado.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí.
Los holandeses votan hoy y en el resto de Europa contenemos el aliento. Ojito que empieza la juerga, ¿eh? Cruzamos los dedos mientras esperamos cuántos votos recibirá la extrema derecha, que en Holanda está representada por el xenófobo, islamófobo y antieuropeísta Geert Wilders. Aunque gane o no, los apoyos que recibirá serán más que preocupantes, puesto que va segundo en las encuestas y déjate. El Parlamento holandés tiene 150 diputados. Para gobernar se requieren un mínimo de 76. Elena Grandal.
Pues el caso es que incluso si ganase este Partido de la Libertad de Wilders, este lo tendría complicado para gobernar, porque ningún partido quiere asociarse con él. Y es que se descarta la mayoría absoluta de cualquiera de los partidos. De hecho, esa mayoría es algo bastante excepcional en Holanda. El gobierno que hasta ahora ha sostenido el primer ministro Rutte, del centro-derecha, lo forman cuatro partidos. Rutte es el principal rival para Wilders y en los últimos días lidera las encuestas. Ambos rondarían los 25 diputados y en una tercera posición estarían los democristianos con 22.
Los colegios electorales llevan abiertos desde las 7 y media de la mañana, ya madrugan estos, ¿eh? Se cerrarán a las 9 de esta tarde-noche. En uno de ellos, en La Haya, está nuestro compañero Alberto Fernández. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No se te puede preguntar lo de minuto y resultado porque se está votando, pero mójate, amigo. ¿Qué prevés?
Bueno, mira, antes de previsiones, lo que sí que te puedo dar de mi otro resultado es el dato de participación, que es bastante significativo. Quédate con esto, ha subido 6 puntos ya con respecto a cómo estaba la cosa en 2012. Estaba en el 33% a las 2:15 de la tarde, que es cuando ha salido el último. Y hombre, lo de mojarse, pues fíjate, es verdad que desde hace 2 semanas Mark Rutte, el actual primer ministro liberal, le ha dado la vuelta a las encuestas, pero ayer buceando un poco en esto las encuestas de las elecciones anteriores, fíjate, me di cuenta de que hace 5 años Wilders sacó al final más de 2 puntos de lo que por encima de lo que vaticinaban las encuestas en aquel momento, y en cambio Rutte 2 puntos y pico menos de lo que vaticinaban para él. Así que, en fin, con esto las encuestas nunca uno sabe cuánto hay que fiarse, y yo creo que va a estar muy, muy apretado hasta el último momento.
La verdad es que he visto los vaticinios de los periodistas últimamente, que no damos ni una. Tienes razón, cualquiera se moja, Alberto. Elena.
Bueno, también para precedentes es el nuestro, ¿no? Ayer hubo debate, por cierto, Alberto, de cierre de campaña. La última salvajada que soltó Wilders fue decir que, y abrimos comillas, Mahoma es un señor de la guerra y un pedófilo. Esta es la última de una larga lista de provocaciones. ¿Quién es este Wilders? ¿De dónde sale? Porque además su partido es prácticamente el mismo, ¿no?
Sí, es prácticamente el mismo. Incluso los holandeses te dirían que es todo su programa electoral cabe en apenas un folio, porque realmente es que de lo único de lo que habla es pues de esa fobia al Islam que siempre ha exhibido desde la formación de su partido. Wilders, por cierto, que anteriormente formaba parte del mismo partido que el de su principal contrincante, del liberal Mark Rutte, del cual pues se separó hace ya más de una década. Estamos hablando pues de un político que prácticamente es el mismo el partido entero, un hombre que lleva prácticamente dos décadas ya dedicado a la política, aunque suene nuevo para prácticamente el resto de Europa. Y hablamos de una persona pues que tiene su odio hacia el Islam pues fundamentado también en su vivencia personal, y es que él vivió en Israel durante muchos años y también pues conoció varios países de la zona, ¿no? Entonces todo este odio al Islam que se traduce en todos sus discursos, y este ejemplo que tú dabas de ayer es solo uno de más de tantos que se han podido escuchar a lo largo de la campaña electoral y de estos últimos años, pues evidentemente también ha hecho que además de todos sus seguidores que han ido en aumento a lo largo de estos últimos años, pues también tenga muchos detractores, incluso más que eso, ¿no? Incluso haya recibido todo, en fin, una larga lista de amenazas desde que empezó con estas ideas allá por el año 2002-2003.
Alberto, ya para terminar, ¿cuándo podremos saber números, datos y ya empezar a hacer cábalas de futuro gobierno?
Pues mira, a las 9 de la noche cierran los colegios electorales, han abierto a las 7 y media, muy prontito, como decías, y a partir de esa hora pues empezará el recuento manual. En principio no iba a ser así, iba a ser electrónico, pero finalmente pues por temor a ciberataques, un poco después también de esas noticias que se han conocido en Estados Unidos, pues finalmente se va a hacer de forma manual. Esto retrasará un poquito los resultados, pero por lo que nos dicen aquí, en fin, se irán actualizando muy rápido. Hablamos de 12 millones y pico de votos, así que seguramente antes de la medianoche ya tendremos pues prácticamente un resultado definitivo.
Te escuchamos, Alberto Fernández, compañero, gracias.
Gracias.
Chao, chao. Escucha esta historia porque la verdad es que a dónde llega el ser humano. Descubrir que alguien está usando la imagen de tu hijo sin que tú lo sepas, claro, pero que encima tu hijo esté luchando contra la leucemia, ya verás. Mónica Villalain.
Mira, atento a lo que le ha ocurrido en Huelva a Eugenia y a José Antonio. Son los padres de un chaval, José Antonio, de 12 años, que, como decía, sufre leucemia. Juntos iniciaron una campaña en las redes sociales para promover la donación de médula, pero han descubierto que varias personas estaban usando la imagen del hijo de su hijo para pedir dinero.
Eugenia Casado es la madre de José Antonio, ese chavalín de 12 años. Eugenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, ¿cómo está el chaval?
Pues ahora mismo se encuentra bien, está recuperándose de este último tratamiento. Uh-huh. Y bueno, subiendo las defensas poco a poco.
¿Estáis esperando un trasplante? ¿Estáis alguien que sea compatible, una médula compatible?
Sí, sí, porque ni el padre, ni la hermana, ni yo somos compatibles. Entonces, pues estamos en la búsqueda.
Bueno, seguro que el chaval es jovencísimo, tiene fuerza y tarde o temprano la cosa irá bien. Oye, ¿cómo os enterasteis del timo este, Eugenia?
Pues estando en el hospital con este último tratamiento, hace unas 3 semanas más o menos, 3 semanas, 4, y se ponen en contacto con mi marido, una prima mía, que le dice que en Cartaya pues se están haciendo pasar por nosotros pidiendo dinero para una intervención en Estados Unidos para el niño, que ya ha encontrado su médula y que ahora necesitamos el dinero para esa operación. Totalmente falso, porque la operación va por la Seguridad Social. Nosotros en ningún momento hemos pedido dinero. Siempre hemos hecho la campaña pidiendo médula, que la gente vaya a donar. Uh-huh. Porque no es solo mi hijo. Yo hoy pido para mi hijo, pero también para otros niños que también lo necesitan.
Claro, Eugenia, uh-huh. Pero la cuestión es cómo ellos dan con esa imagen o con los datos o con la historia de tu hijo.
Y eso quisiera yo saber.
Ya.
¿Cómo han dado? Con a través de las redes sociales, porque es que además van con una fotografía del niño y diciendo que son familiares.
Eugenia, ¿pero que van de casa en casa o en las
de
tiendas?
De casa en casa, sí, sí, de casa en casa. Entonces, pues, el llamamiento que yo le hago a la ciudadanía es que por favor, que toda persona que haya donado ese dinero y que se sienta estafada, pues por favor que vaya a la Guardia Civil y que lo denuncie.
Claro, porque recordemos, Eugenia, que vosotros estáis en Gibraleón, que es un pueblecito, sí, de Huelva, pero ahí se ha involucrado toda la comarca.
Toda la comarca, exactamente. Al parecer tienen, digamos, detenida o no sé cómo llamarlo, a 4 personas que están investigando. Pero claro, contra más mejor, porque yo sí puedo, y mi marido, poner, como en este caso tenemos, la denuncia como que han estado utilizando nuestro nombre y la enfermedad de mi hijo, pero realmente con la cosa del dinero yo no puedo denunciar porque yo no sé quién son.
Claro. El problema de todo esto, ¿sabes qué es? El daño que hacen a gente y campañas como las vuestras. Porque al final lo que están provocando es que la gente no se fíe. Cuando no te aparece uno con que la niña es mentira que esté enferma, te aparece como este último de estos días atrás, que es mentira que el enfermo sea él. Y te aparece otro pidiendo dinero cuando los padres de verdad, que sois vosotros, Eugenia o José Antonio, pues resulta que no estáis pidiendo dinero. Eso, el daño que hacen a las causas de verdad como la de vuestro hijo, es un daño tremendo. Tremendo, porque al final la gente no se va a fiar nadie.
Claro. Es el problema, porque ahora mismo, afortunadamente, a José Antonio le cubre la Seguridad Social el trasplante, como ya he dicho, pero habrá muchísimos otros casos que realmente sea verdad y la gente no se fíe.
Bueno, en cualquier caso, digamos que lo habéis pillado a tiempo, el chaval está bien, tranquilo, a la espera, ojalá llegue pronto ese trasplante y lo más importante es que José Antonio se cure. Eugenia Casado, un beso y gracias por atendernos, mucha suerte.
Muchas gracias.
Chao, Eugenia. Bueno, hablando de gente imponente, ya verás. Ahora mismo hay unos modelos muy especiales preparándose para un desfile de moda que va a tener lugar esta misma tarde en Madrid. Nos vamos a colar en los preparativos para descubrir de qué se trata. Verás, Virginia Ródenas es directora de Relaciones Institucionales de Envera. Envera es una organización, enseguida te lo explicamos, que organiza este desfile. Virginia, colegui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues aquí en pleno fregado, me coges en pleno fregado.
Ya te veo, con la aguja puesta y el hilo colgando.
Pues así, así, y venga con ropas para allá y con estos chicos que ya sabes que es una alegría extraordinaria y que es la alegría de vivir el poder compartir con ellos cualquier cosa.
Virginia, cuéntanos, porque yo sé de qué hablo, tú por supuesto mucho más, pero el que esté oyendo, ¿por qué el de esta tarde va a ser un desfile muy especial?
Pues mira, Ángel, el de esta tarde es un desfile especial porque va a ser el plato fuerte de nuestra segunda jornada de moda inclusiva que organizamos en el Centro Comercial Isla Azul, donde bueno, pues ya sabes que Envera tiene un proyecto pionero en Europa donde visibilizamos las capacidades de las personas con discapacidad. Y hemos querido que en este, además, celebramos nuestro 40 aniversario bajo el lema «Todos podemos ser los mejores». Indudablemente también podemos ser los más guapos, los más divertidos y los más trendy. Y también queríamos, pues, romper barreras, y las estamos intentando romper y acabar con los prejuicios en todas las esferas de nuestra vida, pues también en el mundo de la moda. Y de verdad, Ángel, no sabes cómo nos hemos encontrado de acompañados, de apoyados por empresas extraordinarias, por gente maravillosa que bueno, que lo está dando todo, y eso es una alegría increíble. Son esas cosas que merece la pena vivirlas.
Envera, recordemos que es una asociación para gente con otras capacidades, por decirlo así, familiares, nace como familiares, hijos, hermanos de personal de Iberia, tiene un montón de centros, un montón de actividad, pero se dedica ya a muchas más cosas. Virginia, cuando dices empresas importantes que han colaborado, es el momento perfecto para decir algunas, porque se lo merecen.
Pues mira, los chicos van a salir maravillosamente peinados por Extensión Manía. Tenemos un grupo de voluntarias fabulosas de maquillaje, make-up, with love, que no sabes qué gente tan estupenda. Han estado con nosotros, colabora Madrid Foro Empresarial, la asociación Acotex, Kiabi, Neck and Neck. Mira, tenemos las camisetas maravillosas de Vainerea Garmendia, que es la marca de moda de Jesús Olmedo y de Nerea Garmendia, que incluso con sus prendas para mascotas van a desfilar nuestros perros de terapia asistida. O sea, que vamos a tener perros también desfilando.
Oye, están...
Y Sandra Ibarra, que se ha volcado también con nosotros. Antes te escuchaba en la entrevista anterior, todas estas cosas. Y mira, nosotros tenemos con Sandra una relación maravillosa, una fundación que lucha para que se investigue a favor de salvar a tantas personas de cáncer, y efectivamente merece la pena, porque el pensar, hay estos casos aislados, pero hay tantos casos tan importantes y tantas causas maravillosas que tenemos que apostar todos por ellas.
Bueno, preparándose para salir a la pasarela, tú lo explicas como una reina, Virginia, pero aquí los protagonistas son ellos y ellas.
Hombre,
¿eh?
Solo faltaba.
Claro, claro. Bueno, pues Sergio Madero va a ser uno de esos modelos. Sergio tiene 20 años, es alumno de formación de Embera. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, amigo, ¿estás nervioso?
Sí, un poquito.
Oye, cuéntame, ¿qué te vas a poner? ¿Con qué vas a desfilar?
Pues voy a desfilar con la ropa de Embera.
¿Y cómo es? Cuéntame.
Pues la ropa de son de Kiabi.
¿Y de qué colores?
Pues hay de muchos colores, hay de azul, rojo. Oye, yo por ejemplo estoy con uno azul y blanco.
¿Y te gusta o te han tocado un marrón que no te gusta nada de ese color, macho? Tú dime la verdad, Sergio, ¿te gusta o no?
Me encanta, y además como es mi primera vez y me estoy divirtiendo mucho.
Qué bueno, tío, cómo me alegro. Oye, tú en Embera... ¿En Embera qué haces? ¿Qué aprendes allí todos los días?
Pues en Embera estoy ahí para sacarme la ESO.
¡Qué bien! ¿Y cómo te va?
Pues bien, ya me caso a medio año.
¡Qué suerte! Oye, ¿y qué asignatura te gusta más y qué asignatura te gusta menos, Sergio?
Pues sinceramente la que me gusta más es matemáticas.
¡Pues macho, tú eres muy raro, tío! O sea, vamos a ver. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y la que menos, Sergio?
La que menos, inglés.
Pero bueno, arréglate eso. Sergio Madero, oye, que tengas mucha suerte dentro de un rato en el desfile. Seguro que lo hacéis fenomenal, tío. Cuídate.
Eso seguro.
Seguro que sí, amigo. Mucha suerte.
Gracias.
Virginia, dame detalles. Esto empieza a las 5:30. Repíteme dónde.
Esto empieza a las 5:30 en el Centro Comercial Isla Azul, en el Paseo de la Moda. Y está todo el mundo invitado, pues para participar, tenemos sorpresas increíbles, va a cantar David, Raúl Charlo, va a estar con nosotros Mireia de Operación Triunfo, que se ha querido sumar a esta fiesta de la moda inclusiva, y hay sorpresas para todos. Y lo más importante, como hoy nos contaba nuestra modelo Lorena de la Torre, que es una niña con síndrome de Down, y contaba, lo más importante para mí es subirme a esa pasarela y sentirme que soy la más guapa del mundo y sentirme orgullosa de lo que soy. Por eso estamos luchando y ese es el objetivo. Oye, Ángel, ese es el objetivo.
Y lo vais a conseguir. ¿Quién va a disfrutar más? ¿Ellos o sus familias?
Bueno, las familias te puedes imaginar. Pues es una oportunidad increíble. No sabes además cómo está uno, Sergio. Es que le tenías que ver, Ángel. No sabes cómo le han peinado, le han maquillado. Bueno, está increíble. Bueno, pues así todos. Y yo creo que es una oportunidad pues para sentirse orgulloso de verdad de todas estas personas que cada día se esfuerzan por ser los mejores. Es un ejemplo para todos.
Virginia Ródenas, directora de Relaciones Institucionales de Embera. Enhorabuena por la idea, que tengáis mucha suerte, que os va a salir muy bien, y gracias por atendernos, Virginia. Un beso
muchísimas
muy fuerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Un beso grandísimo.
Otro para
ti. Y de parte de todos.
Claro que sí, seguro. Chao, Virginia.
Adiós. Adiós, Ángel. Gracias.
A partir de las 5:30, 4:30 en Canarias, vamos a hablar un buen rato, vamos a intentar escudriñar cómo está la guerra de Alepo. Se cumplen 6 años la guerra de Siria. Vamos a entrar un poquito allí con nuestro enviado especial, detalles, análisis. pero en las redes también hay novedades. Vana Alabed, esa niña que nos contaba a través del Twitter la situación de Alepo, ha vuelto a enviar un mensaje a Donald Trump. Mecane.
Y ha sido con su lucha. Ha participado en un documental en el que se describe cómo está Siria tras 6 años de guerra. Con lágrimas en los ojos, la niña lanza este mensaje al presidente de Estados Unidos.
We are the children of Syria. We are not terrorists.
Somos los niños de Siria, no somos terroristas, somos como vuestros niños, dice, y los niños merecen vivir. Vana fue trasladada a Turquía a finales de 2016 por una organización. Ella tuvo suerte, pero otros muchos no, porque según UNICEF, solo el año pasado 652 niños fueron asesinados en Siria.
Pobrecita mía, ¿eh? A ver si digo esto sin meterme en más fregados que los que debería, pero aparte de este vídeo a Donald Trump, que seguro que tiene toda la razón de enviárselo, había que mandárselo también a los rusos, por ejemplo, y al propio presidente de Siria, y a muchos más de la comunidad internacional, no solo a Donald Trump, que al fin y al cabo acaba de llegar, a otros muchos. En las redes habláis de las elecciones en Holanda, pueden ser un termómetro sobre el auge del populismo en Europa, Nekane.
Nos escribe un oyente en WhatsApp que hay una gran diferencia entre lo que ocurre en Holanda y lo que ocurre en España. Aquí algunos se alían con los populistas, están tranquilos y solo miran cómo hacer la zancadilla al que gobierna, en vez de hacer cosas por los ciudadanos. Allí sí que piensan en el ciudadano. Y nos dice Sergio que el sistema capitalista es inviable, genera pobreza y el resultado es este, populismo capitalista.
Hombre, es que hay dos tipos de populismo, Sergio. El populismo de un lado y de otro, los extremos se tocan, ¿eh? A ver si es que la culpa la va a tener el sistema, no solo el sistema, ¿eh? Sino también muchos que votan lo que quieren oír. Sin más, pero bueno. Comentarios de Canes sobre esa situación en Huelva, la recordamos, esa familia que se encuentra a su hijo metido en una campaña para recaudar dinero, el chaval necesita un trasplante de médula, pero ellos no han movilizado nada, sencillamente alguien ha usurpado esa identidad, esa campaña, y piden pasta por la cara.
Eso es, y nos dice Sonia que escuchando a la madre, que nos ha contado hace unos minutos aquí el caso, no quiero imaginar por lo que están pasando. Lo pasas mal porque tienes a tu hijo enfermo y encima descubres que hay delincuentes utilizando su imagen para robar.
Fíjate, Ángel, que han conseguido con esta campaña en las redes sociales multiplicar por 4 las donaciones de médula solamente en la provincia de Huelva. Y ellos repetían, lo único que buscamos es eso, que la gente se anime a donar médula, no dinero, pero ya lo que han conseguido ya, desde luego que es un logro.
Pero hay que ser canalla.
Desde luego.
Para coger de las redes la imagen de un chaval, subirte al carro,
y pedir lucrarse,
pasta,
engañar a gente.
Y quedártela. Hay que ser canalla. Debe ser porque nos oye, pero mira que me cae bien el tío este.
Hombre, ya es que y a es todos, imposible que no. Te caiga mal este sí? Hombre.
Corazón, busco una forma diferente de vivir.
José Luis Perales actúa el 28 de junio en el Palacio de los Deportes de Madrid.
Y es que está de gira por España y América para presentar su último disco, Calma, que estuvo aquí en la tarde presentándoslo. ¿Sí? Las entradas para el concierto.
Y el productor era el hijo.
Sí.
Tenían, bueno, el productor del disco era su hijo. Y la movida es quien manda a la hora de grabarlo y en los estudios y demás. Papá.
Ay.
O el productor.
Bueno, las entradas para el concierto se ponen a la venta este jueves. El cantante está acompañado en esta gira de 7 músicos que le ayudan a interpretar sus grandes éxitos.
¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos azules como el mar.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Su corazón.
En días se estrena en los cines El Bar, la nueva película dirigida por Alex de la Iglesia. En un ratito charlamos con él. Nos vas a poder ver a través de Facebook Live, por cierto.
Con los demás,
y se durmió. Y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.